Estás a punto de escuchar nuestro ángulo. Los temas que nos afectan a todos, todos los días. Con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101. Ángulo 101. Ángulo 101 con Hiroshi Takahashi.
Será el próximo lunes cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará a su gabinete una propuesta inicial para reformar a los organismos autónomos, integrarlos a las secretarías de Estado. Esto tras considerar que dichos entes utilizan en exceso dinero del presupuesto. Para especialistas, la propuesta presidencial tendrá como consecuencia la violación en la división de poderes al centralizar en el Ejecutivo funciones que actualmente están en otros organismos encargados de ser sus contrapesos. Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que es un imperativo revisar a los organismos autónomos, así como sus funciones para que no haya duplicidad. Dijo que es necesario ahorrar y no tener tantos aparatos que consuman presupuesto que podría ser transferido a la gente en lugar de quedarse dentro del propio gobierno. Dijo que entre más aparatos burocráticos, entre más lujos hay en el gobierno, entre más sueldos elevadísimos se paguen, menos dinero le llegará al pueblo, pues no hay para becas, no hay para las medicinas, no hay para hacer el camino, no hay para darle mantenimiento a la escuela. En esta ocasión, el mandatario se lanzó contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, al considerar que dicho organismo tiene funciones que bien podría desempeñar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además, otra vez se fue contra el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, organismo al que ha criticado reiteradamente en los últimos años. Dijo que podría estar adscrito a la Secretaría de la Función Pública que encabeza Irma Eréndira Sandoval. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntó el presidente. Bueno, se respondió él mismo, vamos a llevar a cabo esta reforma administrativa y vamos a ajustar el gobierno a la nueva realidad. ya no seguir creando estas instituciones, dijo el presidente, estos aparatos burocráticos. Entonces, vamos a revisar. Muy buenos días. Este es nuestro ángulo. Yo soy Hiroshi Takahashi. Y continuamos con este seguimiento a la nueva ofensiva que tiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contra alguno de los órganos autónomos, estos organismos autónomos, uno de ellos el INAI, que están, como les habíamos contado dentro del INAI, dispuestos a debatir con el presidente muchos de los trabajos que ellos realizan. Ellos dicen la labor más importante del INAI es garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la población, incluido el derecho a la información y la transparencia. Pues eso parece que el presidente no quiere. Pablo Reyes, reportero de Política del Sol de México, muy buenos días. Este jueves en la mañanera el presidente de México arremetió nuevamente contra algunos de los organismos autónomos como el INAI o el IFETEL. ¿Qué sucederá el próximo lunes de acuerdo con el presidente de México, Juan Pablo?
¿Qué tal, Hiroshi? Muy buenos días, saludos a ti y a todo el auditorio de Ángulo. En efecto, el presidente de la República de nueva cuenta arremetió contra los organismos autónomos, en este caso el IFETEL y también el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Y precisamente el día de hoy el presidente López Obrador aseguró que el próximo lunes tendrá una reunión con su gabinete en Palacio Nacional para poner sobre la mesa un primer borrador, una primer propuesta sobre la reforma a estos organismos autónomos y su posible anexión a alguna Secretaría de Estado, propuesta que finalmente será decidida por el Poder Legislativo. Hoy dijo que se buscará, en el caso del Instituto de Transparencia, que se buscará garantizar el acceso a la información desde el propio gobierno de manera fast track, al 100% y en menos de 72 horas. Ojo, desde la Secretaría de la Función Pública que hoy encabeza Irma Eréndira Sandoval. Y en caso de que los funcionarios de su gobierno rechacen transparentar la información, pues serán sancionados. El titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que dichos organismos autónomos son muy costosos, no benefician al pueblo y no tienen utilidad alguna, pues en muchas ocasiones y de manera descarada dijo, afectan los intereses de la ciudadanía. Sin embargo, de nueva cuenta y de forma errónea, el presidente arremetió, criticó al INAI por supuestamente ordenar reservar la información sobre las investigaciones por corrupción en el caso Odebrecht. Sin embargo, en la Fiscalía General de la República, la que se ha negado es la propia Fiscalía desde el año 2018, Hiroshi.
Juan Pablo Reyes, reportero de Política del Sol de México. Si el presidente de México propone esto el siguiente lunes, ¿cuáles serían los pasos que tendrían que seguirse para que, por ejemplo, el INAI sea parte de la Secretaría de la Función Pública que encabeza Irma Eréndira Sandoval? ¿Cuáles tendrían que ser los ajustes y cuánto tiempo podría pasar antes de que esto sea una realidad?
Hiroshi, auditorio de Ángulo, pues el proceso es complejo, bastante complejo, iniciando con el próximo lunes, en la reunión de gabinete, el presidente propondrá a sus secretarios de Estado, a los diversos funcionarios del gobierno de México, esta propuesta de reforma, presentará esta propuesta de reforma para modificar a los organismos autónomos y que estos sean anexados, o la mayoría sean anexados a las secretarías de Estado. Posteriormente, cada secretaría de Estado deberá analizar cuál podría ser su papel en esta modificación, en esta reforma. Luego, se debe concretar, se debe armar una iniciativa de reforma enviada al Congreso de la Unión hasta el mes de febrero. Una vez que esté en el Congreso, en alguna de las cámaras, ya sea la Cámara de Diputados o bien la Cámara de Senadores, pues deberá revisarse, analizarse y, al ser una reforma constitucional, deberá contar con una mayoría calificada para poder avanzar. Estaremos en las próximas semanas muy muy al pendiente de lo que vaya sucediendo. El próximo lunes estaremos muy muy atentos de esta reunión con el gabinete del presidente López Obrador para ver aproximadamente en qué es lo que está girando esta propuesta para reformar a los organismos autónomos. Una reforma muy muy importante que podría impactar en mucho a este tipo de organismos, en mucho, y también a la ciudadanía, porque en el caso de la información, pues habrá que estar muy, muy, muy atentos de cómo se podría garantizar la transparencia desde el gobierno de México, Hiroshi.
Ángulo 101.
Heart. Nobody knew from the start, this could be ending the march. We fall in and watch, watching over from the top, taking pills to pop and hiding eyes with shades. We rolling, rolling. awakening. We taking and raking, and please no pictures are taken when the flashing of the lights don't blind me no more. Could change the color of the carpet if I want it for sure. Posh ways rave like a fucking dance craze from 1998. I be chilling with the babes, they be twisting, sniffing, yeah. But what can I say? Except for F-U-C-K, I'm heading in the UK, trying to find my way right on the stoop, looking everyone in sight. Where didn't I go wrong? We need both rights. Kiss the tragic in my life. The mountaintops peak nice.
Alfredo Maza, reportero de política de El Sol de México, muy buenos días. ¿Qué es lo que dicen los expertos sobre esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer organismos como el INAI o el IFETEL? ¿Qué es lo que dicen los expertos al respecto?
Muy buenos días, Hiroshi. Como lo indicas, expertos coinciden en que desaparecer estos organismos autónomos implicaría una regresión o un retroceso para el país en materia de regulación, evaluación y control de telecomunicaciones y radiodifusión, así como en la competencia económica y la transparencia. Por ejemplo, Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce, indicó que llevar a los organismos autónomos a dependencias del Estado eliminaría el sentido técnico de las decisiones para convertirlas en decisiones políticas, por lo que señaló que tomar una decisión así debe ser dentro de un orden constitucional y a partir de fundamentos técnicos. Como ejemplo, mencionó que un beneficio de la existencia de la Comisión Federal de Competencia, COFECE, es que esta ha supervisado concentraciones económicas por más de 13 billones de pesos y ha impulsado multas por 6 mil millones, mientras que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha reducido los precios de los servicios de telecomunicaciones en 27% y en el caso de los servicios móviles hasta 44%. Lo que implica ahorros por 425 mil millones de pesos. Por ello considera que su nómina salarial no es un gasto corriente, sino una inversión en capital humano necesaria para impulsar en México la división de poderes, el equilibrio y el conocimiento en la toma de decisiones.
Alfredo Maza, reportero de política de El Sol de México. Por ejemplo, Eduardo Bojórquez, director general de Transparencia Mexicana, ¿qué es lo que opina de que el INAI se vaya a función pública o a algún otro organismo o dependencia del gobierno federal? ¿No violentaría esto la división de poderes? ¿No violentaría la independencia? ¿No violentaría el derecho a saber de los mexicanos?
Efectivamente, en entrevista para El Sol de México señaló que las funciones del INAI no caben dentro del gobierno federal, pues de ser así esto violentaría la división de poderes y promovería lo que llamó un posible retorno al hiperpresidencialismo mexicano y la concentración del poder en una sola persona más allá del presidente López Obrador, práctica que considera riesgosa. Cabe señalar que si bien el presidente había insistido constantemente en la idea de realizar una revisión a estos órganos, durante su conferencia de este jueves fue más lejos al señalar que el INAI hace uso faccioso de sus atribuciones, mismas que podrían ser absorbidas por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción, señaló. Al respecto, Bojórquez opina que es casi imposible que un subalterno del presidente instruya, por ejemplo, a la presidencia o a una secretaría de Estado a cumplir con la obligación de entregar información al ciudadano. Para poder hacer eso se necesita independencia y un subordinado jerárquico no la tiene, dijo. De igual manera, consideró que desaparecerlo sentaría también un precedente terrible para los gobernadores, pues asegura que estos pueden utilizar el mismo argumento para deshacerse de órganos que les resulten incómodos.
Alfredo Maza, tú entrevistaste hace unos días a Blanca Lilia Ibarra Cadena. Ella es la comisionada presidente del INAI. Ella te dijo que estaban listos para debatir con Andrés Manuel López Obrador sobre estas percepciones que está lanzando en la mañanera sobre la función del INAI. Al respecto de esta propuesta de fusión del INAI con la Secretaría de la Función Pública, ¿qué es lo que dicen al interior del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Alfredo?
Fuentes del instituto nos indicaron que en estos momentos el Pleno está deliberando. Está en un momento de reflexión sobre cuál puede ser la postura institucional. Por ello, de momento no harán más declaraciones de las ya realizadas y esperarán hasta la siguiente sesión pública del año para dar declaraciones, misma que se realizará la siguiente semana.
Se liberó la minuta de la decisión de política monetaria correspondiente al 17 de diciembre del 2020 de los miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México. Allí dan una advertencia que pues puede preocupar a más de un político que está cantando victoria. Miguel Ángel Enzástigue, reportero de finanzas del Sol de México. Muy buenos días. ¿Qué es lo que advierten dentro de esta minuta algunos miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México, Miguel Ángel?
¿Qué tal, Hiroshi? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto y también al auditorio. Hoy amanecimos con la noticia de que, en efecto, los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México lanzan una serie de advertencias en torno a lo que viene siendo la iniciativa para reformar la ley del Instituto Central. De acuerdo con el documento, los integrantes señalan que el principal riesgo en el corto o mediano plazo para este 2021 es que esta reforma genere presiones sobre el tipo de cambio y en el sistema financiero. Pero aquí lo importante es saber qué onda con el tipo de cambio. Bueno, lo que dicen los integrantes es que una vez que se presenta la reforma, pues se crea un poco de incertidumbre, porque recordemos que esta propuesta presentada por el senador Ricardo Monreal dice que Banco de México tiene que comprar los dólares excedentes de los bancos del país. Esto sin importar los filtros que tienen las instituciones para pues prevenir el lavado de dinero, entre otros hechos ilícitos que tienen su sustento en el país. Entonces lo que dice Banco de México es que al generar incertidumbre se ve presionado el tipo de cambio, se dispara el dólar y bueno, pues obviamente esto impacta directamente en la canasta básica. Recordemos que hay productos, principalmente alimenticios, como vienen siendo frutas y verduras, que son exportados. Entonces, en el mediano plazo, al menos en los meses primeros de 2021, pues ahí vamos a tener el impacto. En consecuencia, también señala la minuta del Banco de México, es que la inflación se va a ver presionada. Y eso también lo plantean en un horizonte de corto plazo. Por el lado del sistema financiero, evidentemente señalan que pues nosotros, México, va a quedar mal parado ante otras instituciones porque pues Banxico podría ser pues no solamente este instituto que compre dólares excedentes, sino también quedaría la mancha de que se violó la autonomía del Banco Central. Y ya por último, la mayor presión o el riesgo que también prevé Banco de México con los cambios a esta reforma, pues es que se presionen más aún las finanzas públicas del país. Recordemos que estamos en un contexto de crisis económica en donde el país está sacando recursos hasta por debajo de las piedras para hacerle frente a la pandemia. Entonces, pues ahí están las advertencias, los riesgos que representa esta iniciativa, presión sobre la inflación, el tipo de cambio, las finanzas públicas y también, como ya se ha mencionado, se violaría la autonomía del Banco Central.
Quiero insistir en esta parte, Miguel Ángel Enzástigue. Ellos dicen que la vacuna no cambia el panorama en el corto plazo, pero ¿cómo se contrasta esto con declaraciones como las de Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del presidente, de Marcelo Ebrard y de otros personajes de la vida política mexicana?
Hiroshi, respecto a estos señalamientos, pues un tanto desalentadores por parte de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, es que a pesar de que ya en México se tiene y se empezó a aplicar la vacuna contra el coronavirus, pues esta cura no será suficiente para alentar rápidamente la economía mexicana. ¿Por qué? Lo que dice Banco de México es que el escenario de vacunación se proyectó, pues obviamente, como bien sabemos, para primero aplicarle el tratamiento a los médicos, posteriormente grupos vulnerables y así consecutivamente hasta la gente que está un poco más sana y es más joven. Entonces, este grueso de la población es el que dice Banco de México, bueno, está bien, se van a vacunar, pero hasta el siguiente año. ¿Qué pasará en estos meses? Dice Banco de México que está el riesgo de que se eleven los contagios por el coronavirus y ello también derive en un nuevo cierre de actividades y por ende se retrasará la recuperación económica. Aquí los dos componentes más importantes, los dos indicadores que señala la Junta de Gobierno, son que tanto la inversión como el consumo van a ser los principales afectados. El consumo, recordemos que viene por parte de la población. Si no hay comercios abiertos por los cierres decretados por las autoridades, pues no se tiene este derroche de dinero, ¿no? Y por el lado de la inversión es lo mismo, como muchas actividades o industrias pudieran verse cerradas, no hay en qué pues invertir, ¿no? Para hacer negocios, tener proyectos. Contrasta mucho, como bien dices, con lo que dice el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que menciona que, pues bueno, al final están conscientes de que la economía no va a repuntar hasta que se tenga ya totalmente vacunada a la población. Pero tanto Andrés Manuel López Obrador como Marcelo Ebrard, entre otros pues actores, autoridades de salud, mencionan que no, que ya con la vacuna la libramos. Pero bueno, ahí también es el llamado a no relajar las medidas de sana distancia para cuidarnos y evitar los contagios de coronavirus. Entonces, dice Banco de México que, pues no, ni con vacuna la economía va a repuntar en 2021. Y por lo menos, si todo sale bien y no hay mayores presiones o riesgos inmediatos, vamos a ver un repunte, un crecimiento por ahí de 2022. Y eso, pues a ver, vamos a ver cómo nos toca. Mientras tanto, Hiroshi, buenos días. Este es el reporte del Banco de México. Takes him time to adjust. So sick and tired of the money and all the life that is lost. If he could only get it back, how high the world would start to stack. And every chance he gets, fly goes far. Sugar's in his coffee. He wants that chick in the office. He's took to staying up late. He's on a much higher rate. And in the seconds of a frame, he starts to see and takes the blame. Goes far in his car.
La opinión en el ángulo financiero. Ángulo financiero.
Precisamente sobre los retos que tiene la economía, pero la economía estadounidense, de eso nos habla Roberto Aguilar, el editor en jefe de Forbes México. Roberto, muy buenos días.
¿Cómo estás, Hiroshi? Muy buenos días. Y bueno, pues ya en el cierre de la semana y no podemos dejar de hablar del tema de Estados Unidos. Todo esto, pues que seguramente todos los que nos escuchan pues saben y se ha hecho una cobertura muy amplia sobre este tema, sobre esto que parece en un momento inverosímil, digno de una película. Y bueno, pues la verdad es que este es uno de los escenarios en cuando se habló del inicio de la contienda electoral, uno de los escenarios que se había vislumbrado, que justamente conforme se fueran dando los resultados, pues hubo manifestaciones, bueno, incluso hubo algunos testimonios de que podía generarse pues una situación violenta si no ganaba el presidente o repetía su administración del presidente Donald Trump, pero bueno, lo pasó y, ¿sabes?, se fue prolongando a pesar de que era una situación pues que preocupaba, pues no llegó a niveles extremos hasta que, bueno, pues vimos finalmente este recuento de votos, esta segunda vuelta en el estado de Georgia, donde ya se definió de manera por el proceso que llevan en Estados Unidos. Y bueno, pues creo que eso es muy importante, pero más allá de eso, Hiroshi, yo lo que quiero comentar es justamente el impacto hacia México, porque pues no es tanto el tema político, sino más bien yo creo que es un tema de lo que pudiera suceder en el futuro. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate que un grupo de análisis muy importante, Eurasia Group, dio a conocer en días pasados, previo a todo este tema de justamente de lo que sucedió, ¿cuáles eran los 10 o cuáles son los 10 peligros más o amenazas para la economía mundial y yo creo que más bien para el mundo? Y bueno, pues interesante comentarte que el primero que tenían justamente en la mente y que los analistas compartieron previo a todo lo que sucedió, pues es el tema de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay una serie de cuestionamientos sobre el tema de lo que sucede con la llegada del presidente Donald Trump, donde, bueno, pues para empezar estuvo como cuestionado. Tiene quizás un campo de acción mínimo, porque también no se generó un triunfo contundente a pesar de lo que se había dado en términos de los votos. Pues este mecanismo, este sistema electoral en Estados Unidos, que es bastante diferente, pues fíjate que pues la cuestión es que sí es importante ver que llega en una situación, como te decía yo, dividida, polarizada la sociedad y sobre todo con un acotado margen en términos de las decisiones que pueda, de los planteamientos que se puedan aprobar por parte del Congreso, que como tú sabes, pues está literalmente empatado y a lo mejor hay una ligera ventaja justamente con la administración del presidente ahora ya Joe Biden, que por unos cuantos días va a ser ya el tema protocolario. Y esto es, te decía yo, una de las principales amenazas. Ahora, ¿por qué tendríamos que ver con el caso de México? Bueno, una de las apuestas que se han dado desde hace varios días y que justamente sustenta este incremento en los mercados bursátiles, que a pesar de esta situación, de este paréntesis que se abrió, pues una cuestión pues de peligro por los ataques, pues todo lo que se dio a conocer, desafortunadamente se reportan 4 personas fallecidas, más de 50 detenidos, la violencia se apoderó de por unos minutos, por unas horas, mejor dicho, pues Estados Unidos, y fue el centro de atención de todo el mundo prácticamente. Bueno, porque esta situación que decía yo, en términos de lo que pudiera aprobar o de que los mercados habían descontado, de que Joe Biden lo que va a hacer, es una preocupación muy grande, es darle más estímulos a la economía de Estados Unidos para tratar de, no de amortiguar ahora, sino salir más rápido de esta crisis que, bueno, pues depende en buena medida del tema de la vacunación. Por eso también Joe Biden se comprometió que a partir del 20 de enero, que es el día que entra en vigor, 100 días para hacer la aplicación a 100 millones de estadounidenses. Entonces, pues está marchando contracorriente en ese sentido, porque la recuperación y esta reactivación de la economía, pues obviamente va a depender de qué tan eficiente sea el tema logístico para la aplicación de las vacunas, que ya se ha encontrado con grandes deficiencias, porque ha habido en los estados de Estados Unidos, se han entregado cantidades importantes de vacunas, pero se han aplicado pocas. Esto quiere decir que hay un problema, un cuello de botella en términos de la logística. Así es que el tema, insisto, el tema económico, pues estará dependiendo de esta velocidad. Así es que esta es una de las situaciones. Como tenemos nuestro socio comercial más importante, que es Estados Unidos, pues en la medida que esta economía no se recupere, pues nosotros tampoco lo vamos a hacer. Entonces creo que más allá de esto, que decía yo que es una crisis política, político-electoral importante, pues hay que ver más bien qué campo de acción tendrá el nuevo presidente para poder implementar cambios, para poder hacer reformas que aceleren y que le den regresen la vitalidad a la economía estadounidense, que nos va a jalar, y esto creo que es el aspecto más importante. Y el segundo sería, Hiroshi, si me lo permites, que también había que ver cuál es la contraparte, es decir, que con un Congreso dividido, pues probablemente no avancen la propuesta del presidente Joe Biden de incrementar los impuestos, y es más, como eliminar progresivamente todas estas exenciones fiscales que el presidente Donald Trump había aplicado incluso antes del tema de la pandemia, y que bueno, pues eso le había tenido un boquete importante en las finanzas estadounidenses. Ahora, ¿cómo se va a revertir? ¿Cómo se va a solucionar? Entonces, creo que estos dos aspectos, en especial para la relación que hay con México, para el desempeño de la economía y para el intercambio comercial, deben ser los que nos preocupen y que estructuralmente son los que debemos de observar de mejor manera. Hiroshi, te agradezco mucho, excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes. Stop me, yo, oh, oh, stop me. Stop me if you think that you've heard this one before. Stop me, oh, 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 stop me. Stop me if you think that you've heard this one before. Cause nothing's changed, I still love you. Oh, I still love you. Only slightly, only slightly less than I used to. My love.
Ángulo 101.
Los temas que podemos notar y que puede dar cuenta de la descomposición de la economía en estos momentos tiene que ver con los viajes, con las aerolíneas en específico. Interjet ya sumó 7 quincenas sin pagarles salarios a más de 5,000 trabajadores. Ayer por la tarde noche se esperaba que en cualquier momento se anunciara la huelga. Están todos esos 5,000 trabajadores esperando pagos y están viviendo prácticamente de saliva. Saliva de los dueños de la empresa, que un día dicen que son dueños y otro día que tienen un inversionista millonario que los salvará de todos los problemas que la familia Alemán ha venido arrastrando. La familia Alemán algunos días dice que es responsable de Interjet y cuando hay que cobrar, dice que no. Juan Luis Ramos, reportero de finanzas del Sol de México. ¿Qué es lo que está pasando con Interjet, Juan Luis? ¿Se fueron a huelga? ¿No se fueron a huelga? ¿Qué es lo que va a pasar con la aerolínea? ¿Qué es lo que dijo el SAT también ayer al respecto? Parece que todo mundo se está deslindando de las declaraciones de los accionistas, los nuevos accionistas de esta empresa que en algún momento brilló por los cielos mexicanos, por los cielos internacionales, y que hoy parece que está, pues, muy cerca de desaparecer.
Hola Hiroshi, buenos días, gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues por fin llegó la fecha en la que los trabajadores de Interjet decidieron irse a huelga. Hoy, a partir de las 12:48 del día, estallará la huelga en la aerolínea. Así lo confirmó la sección 15 del sindicato de la CTM, luego de una votación que se dio por vía aplicación entre los 5,000 trabajadores que componen a esta empresa. Es la cuarta vez que se realiza esta votación desde octubre, pero pues en las tres ocasiones anteriores los trabajadores habían decidido por no irse a huelga, esto pues para mantener sus trabajos, para no darle excusas a la aerolínea de una quiebra por culpa de los trabajadores. Sin embargo, pues la situación ya no fue sostenible y después de 7 quincenas en las que no han cobrado ni salario ni prestaciones, pues los trabajadores ya decidieron iniciar esta huelga. Aunque bueno, hay que recordar también que desde el pasado 18 de diciembre, pues la aerolínea no está operando vuelos. Se han cancelado todos las operaciones de esta empresa. En noviembre ya se había dado esta situación de que habían cancelado vuelos, sobre todo los fines de semana, lo cual llevó a la Profeco a emitir dos alertas a los usuarios para no comprar vuelos con Interjet ante los incumplimientos de la empresa. Pero bueno, ahora desde el 18 de diciembre ya no han estado volando, esto pues básicamente por la falta de recursos para comprar combustible que les permita operar. Y bueno, en medio de esta situación, de esta crisis, pues los trabajadores optaron por estallar esta huelga, te repito, hoy a partir de las 12:48 del día. Y bueno, pues esta decisión se da un poco como una medida de presión también para que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que pues se han estado dando estas mesas de negociación en las que participan los directores de la aerolínea, los empleados, representantes sindicales y las autoridades. Esto pues para llegar a acuerdos que les permita a Interjet pagarle a los trabajadores, lo cual no se ha dado. Y de acuerdo con propios trabajadores de la aerolínea con los que tuvimos oportunidad de platicar, pues ya se nota este hartazgo, ya hay este enojo por los incumplimientos de la empresa que desde el 2 de diciembre pues dirige Alejandro del Valle, este empresario que pues lideró a un grupo de inversionistas que desde junio del año pasado dijeron que iban a inyectar 150 millones de dólares para capitalizar a la empresa y que ese dinero pues no se ha visto. Interjet ha dicho que pues está en negociaciones con el SAT para que les permita pues pagar estos adeudos que tienen en cuanto a impuestos, lo cual pues dicen que ha sido un impedimento también o un factor que ha impactado en las finanzas de la empresa, debido a que pues también hay estos embargos precautorios y esta intervención de la caja por parte de la autoridad fiscal. Sin embargo, pues el SAT esta misma semana se deslindó, dijo que si bien tiene algunos embargos precautorios con la empresa, esto no les impide realizar operaciones o realizar los pagos correspondientes, ya que como tal, estos embargos solamente son precautorios, ¿no? Así lo mencionó el SAT, y pues no, esto no afecta a las operaciones de la empresa. Y bueno, Hiroshi, pues hoy, como te decía, estalla la huelga en Interjet. Veremos qué pasa en los siguientes días, si esto es quizás el inicio del fin para la empresa que fundaron hace 15 años la familia Alemán, porque pues vaya, sabemos bien que atraviesa por una crisis financiera que, como te repito, le impide hoy en día estar en operaciones, además de que, bueno, pues ya con esta huelga podríamos estar viendo un caso similar al de Mexicana, que pues terminó desapareciendo. Hiroshi, pues le estaremos dando seguimiento al tema y pues lo estaremos informando en las plataformas del Sol de México. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
Ángulo 101 en Rock 101.
Hablando de problemas económicos que está provocando toda esta pandemia y también algunas de las decisiones económicas, de política económica que se están tomando en nuestro país, luego del gobierno de la Cuarta Transformación, que está en contra de la liberación económica, en contra de pues muchos de los conceptos que veníamos arrastrando desde hace pues muchos años y que se ponían en práctica, algunos exitosamente y otros con muchas fallas, pues resulta que lo que estamos viviendo en el mundo real tiene que ver con asuntos como el de Interjet, en los viajes, que en algún momento asfixiarán la competencia económica, pero también lo estamos viviendo con los restaurantes. Valeni Navarro, editora en jefe de Metrópoli del Sol de México, ¿qué es lo que pues puedes destacar después de este desplegado de los restauranteros de la capital? ¿Qué es lo que están diciendo y qué es lo que le están pidiendo a Claudia Sheinbaum alrededor de esta pues limitación que tiene con los negocios establecidos, que no se notan de pronto muy apoyados por el gobierno al ver las escenas de los tianguis callejeros, de la comida callejera, es decir, de la libertad con la que los informales continúan operando, al menos aquí en la capital del país, Maleni?
Buenos días, Hiroshi. Como lo comentas, ayer el sector restaurantero lanzó una alerta y un mensaje tajante para el gobierno. Abrimos o nos morimos, advirtieron en una carta enviada a las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México para que sean considerados como una actividad esencial. Los representantes de la industria restaurantera y comerciantes en pequeño de la zona metropolitana del Valle de México exigieron a la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, y al gobernador del estado, Alfredo del Mazo, que les permitan trabajar, ya sea que se declare el semáforo epidemiológico en naranja o que continúe en rojo. Este exhorto urgente de ambos sectores para dialogar con las autoridades ocurrió un día antes de que los gobiernos de la zona metropolitana del Valle de México den a conocer si se mantiene el semáforo en rojo o si la zona transita a partir del próximo lunes 11 de enero hacia la fase naranja con la apertura de actividades económicas, tal como se programó desde el pasado 18 de diciembre. Manolo Ablanedo, el vocero de la industria restaurantera, contó al Sol de México que las autoridades de la administración capitalina se acercaron para pedirles su propuesta, misma a la que la jefa de gobierno dará respuesta hoy viernes. Básicamente, los restauranteros expusieron que su intención es dialogar con la administración capitalina, pues consideraron que las decisiones del gobierno no han sido del todo acertadas, principalmente porque los negocios establecidos pararon las actividades, pero los contagios continúan porque el gobierno permitió aglomeraciones en ciertas zonas de la ciudad donde opera el comercio ambulante e informal sin ningún protocolo ni ninguna medida de higiene. Ablanedo, como vocero de los 500 restauranteros que lanzaron esta alerta, dijo: "Lo que estamos defendiendo hoy es que, con todos los protocolos que hacemos, no nos pueden tener cerrados. No está el piso parejo". El también director de comunicación de la cadena Fishers subrayó que por la pandemia han quebrado cerca de 13.500 restaurantes y que, de seguir inactivos, otros morirán definitivamente, pues ya no pueden más. También resaltó que el gobierno no han obtenido apoyos, pero de quien sí los han recibido es de la industria de las bebidas alcohólicas, pues ellos les han ofrecido apoyos de tarjetas económicas para todo su staff y también han recibido pláticas para que la gente no se desespere. Mientras tanto, Fernando Saucedo, de la cadena IHOP México, y partícipe también de esta carta que fue enviada a Sheinbaum y a Del Mazo, explicó que, a diferencia con otras industrias, es que tienen gastos fijos muy altos, particularmente en las rentas y las nóminas, porque su industria es intensiva en mano de obra y requiere de mucho personal. Aseguró que, ante el largo cierre, evidentemente hubo un ajuste de personal, pero esto no fue suficiente, pues colocaron todos sus ahorros en el negocio y aún así no les alcanzó. afirmó que el hecho de estar cerrados en este momento con los gastos tan altos operativos que tienen realmente los tiene hoy contra la pared. Incluso, como el cierre declarado en diciembre fue de un día para otro, tuvieron grandes pérdidas porque todos los productos perecederos que no pudieron mantener en refrigeración fueron regalados a sus trabajadores. Ayer, las autoridades locales y federales sin Hugo López-Gatell en el país se reunieron para analizar el avance de la pandemia en el Valle de México y será hoy, antes del mediodía, que se emita una actualización del semáforo que se prevé pueda continuar una semana más en fase roja.
Un ángulo diferente y más cercano a nuestra realidad en Rock 101.
El último reporte de la Secretaría de Salud dice que se contagiaron en México en las últimas 24 horas 13,734 personas. 13,734 personas con el nuevo virus. Eso sirve para hacer un llamado a las autoridades deportivas y de los estados de la República a buscar que los eventos de fútbol no se lleven a cabo. La Secretaría de Salud dice que estamos cerca de 1.5 millones de contagios de mexicanos. El rebrote de COVID-19 en México es una realidad. La Secretaría de Salud atribuye este rebrote a las festividades decembrinas. El reporte de las últimas 24 horas dice que en nuestro país se han contagiado ya 1.493.569 personas, mientras que de las 53.625 vacunas que llegaron al país el pasado 5 de enero, en dos días solo se han aplicado 9% de ellas, esto es 4.444 dosis. La Secretaría de Salud llamó a la población a tener paciencia, un poco más de paciencia para que cuando podamos realizar de nuevo las actividades normales, esté todo el equipo presente, casi jugando como si estuvieran hablando de fútbol en un periódico de crónicas chafas deportivas. Dijo que las personas fallecidas, y nos referimos a la Secretaría de Salud, suman ahora 131.031 personas, es decir, tómeselo en serio y escuche bien. Han muerto 131.031 mexicanos hasta el momento. Estamos, dicen ellos, al menos en 6 entidades, en máxima situación de riesgo. Muy buenos días, este fue nuestro ángulo. Yo soy Hiroshi Takahashi. Terminamos una semana que más que festiva suena a problemas. Nos escuchamos en la próxima entrega. Gracias.
Esto fue nuestro Ángulo 101. Los temas que nos afectan a todos. Todos los días con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101.